y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de Dios llena los cielos y también llena la tierra, y espero que también esté llenando tu vida, porque Cristo Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena. Y después de la venida del Señor, el Señor ha derramado su gracia con abundancia a todos aquellos que creen. Dios es bueno y se complace en tener misericordia. Y yo ruego a ese Dios que guarda verdad para siempre, que no se olvida de lo que salió de su boca, que elija este día como un día de refrigerio de la presencia para tu vida. Y que a través de la palabra, que es el instrumento para Él crear cosas nuevas, el Señor pueda edificarte, levantar el ánimo tuyo y hacer ver lo que tú nunca has visto. Ese es el deseo de mi corazón. Que Dios te bendiga en este día y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, leamos en Marcos, en el capítulo 12, Marcos 12, comenzamos a leer el versículo 28 en adelante. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Aleluya. Cuando comenzamos a estudiar estos mensajes, pues leímos este pasaje directamente en el libro de Deuteronomio. Pero qué hermoso es leerlo con la explicación de Jesús, con la connotación de esta dispensación de la gracia, donde la luz de Dios ha brillado como nunca. Amén. Dios en su misericordia está tratando de revelarnos lo que Jesús dijo que era el primer y más importante mandamiento de toda la ley y los profetas. El hecho de que sea un mandamiento y que Jesús hablara del mandamiento, porque el mandamiento es: oye Israel. La palabra oír significa escucha, pero con el escuchar con la intención de obedecer. Escuchar en el lenguaje de Dios es obedecer. Escuches, obedece Israel. Obedece. Entonces el mandamiento es que Dios es uno. ¿Y cómo es que Dios es uno? Es un mandamiento. Bueno, es que en la implicación de lo que dijo Dios, el entender que Dios es uno, nos mueve a amar a Dios y amar a la familia de Dios. Amén. Cuando tú te unes con tu hermano, tú te estás uniendo a Dios. Cuando tú te unes con tu esposo o tu esposa, tú te estás uniendo a Dios. Y ese es el propósito de Dios. Pero unirse no es pegarse. Podemos estar juntos, pero no unidos. Y Dios quiere que estemos juntos y unidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todavía digo esto, repito esto, y cada vez que lo digo me maravillo más, me penetra en la mente, me conmueve mi espíritu. Y digo, Dios mío, yo le estoy mirando como que le estoy vislumbrando, pero revélalo más, hasta que caigamos a tus pies diciendo, Señor, ahora sí lo entiendo. Y lo entiendo significa que estoy dispuesto a todo con tal de que se logre eso en mi vida. Seré uno con mi esposa, venga lo que venga, pase lo que pase. No seré vencido de lo malo, voy a tener buena comunicación. No voy a hablar en mi casa para vengarme, ni para argumentar, ni para ganarme la razón, ni para pelear por la razón. No tenga o no tenga razón. Me voy a comunicar para edificación, porque todo debe ser para edificación, porque es de la manera que se logra quitar toda separación. Amén. Yo veo aquí en esta palabra que leímos de Marcos que la verdad de que Dios es uno tiene dos trascendencias: amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está el mandamiento. El que oye a Dios y entiende que Dios es uno va a ser uno con Dios y uno con su hermano, y va a amar a Dios y va a amar a su hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Juan lo dice. Tú dices que amas a Dios y tú aborreces a tu hermano. Eres un mentiroso. Porque no hay tal cosa como amar a Dios sin amar al hermano. A Dios le alabo, le salto, le brinco, le beso, le venero, le ofrendo, le diezmo, le doy. Y a mi hermano lo menosprecio. No has hecho nada. Oye, Israel, obedece. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Nunca Dios será uno en tu vida si no es el todo en tu corazón. ¿Oíste la verdad? Dios nunca será el todo en tu corazón si no es uno en tu vida. Somos uno indivisible. El cuerpo no se separa. El cuerpo no se separa. Nunca la mano puede estar allá y el corazón allá y el hígado allá. Es un organismo. Como es el cuerpo, debe ser el hogar una sola cosa. Como es el cuerpo, debe ser la iglesia una sola cosa. Como es el cuerpo, esa es la revelación de lo que debe ser Dios en nosotros. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Muchos dones. Muchos dones. Así como el dador es uno, los que reciben los dones y ministerios también son uno. Por eso estamos estudiando cómo en los dones se revela esta verdad. Leímos y estamos leyendo venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 14. Es que uno comienza aquí a darle a esto y Dios a revelar esto, y uno se quiera quedar aplicando la palabra. Porque esto es glorioso, mis hermanos. Esto es glorioso. Yo no lo estoy entusiasmando, yo estoy entusiasmado. Porque la palabra entusiasmo significa, entusiasmo es etimológicamente en, adentro. Y feos Dios, tener a Dios adentro. El que está entusiasmado tiene a Dios adentro. Solo los cristianos están entusiasmados porque solo ellos tienen a Dios adentro. Amén. Y el que tiene a Dios adentro es uno con todos. Aleluya. Y vimos en la manifestación de los dones que aunque los tres dadores dan cosas distintas, los tres son uno. Amén. El Señor da los ministerios, pero el Señor uno es. El Espíritu da los dones, pero el Espíritu uno es. El Padre da las operaciones, pero el Padre uno es. Y dice que todos los que reciben deben ser uno como los dadores que son uno. Amén. Son muchos dones, pero un solo espíritu. Un solo espíritu. Entonces, hay instrucciones de cómo se deben administrar los dones para que se cumpla el propósito de los dones. Amén. Por eso es que la profecía es superior al don de lengua. El don de lengua es de Dios. Pero el que habla en lengua habla a Dios y se edifica. Pero el que profetiza habla al pueblo y trae un mensaje de Dios al pueblo. Y según Dios es más importante la profecía que la lengua, aunque es más importante aparentemente hablar con Dios que hablarle a los hombres. Sin embargo, Dios lo mide todo de acuerdo a la edificación que traiga. Amén. Fíjense cómo que se mide en el cielo. En el cielo todo se mide de acuerdo a la intención, a la motivación, al fruto y al grado de honra que ese don o esa manifestación le da a Dios, y de qué manera edifica al pueblo de Dios en el propósito eterno del Padre. ¿Está usted comprendiendo? Entonces estamos estudiando ahora capítulo 14, versículo 3. Hablando de la profecía, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estamos estudiando esas tres palabras porque esas tres palabras resumen en esencia los beneficios del don profético, el ministerio profético, lo que aporta al beneficio de la iglesia. Pero también es aplicable de cierta manera a todos los dones, porque todos tienen que ser para edificación. Y todos los dones deben de traer directa o indirectamente consolación a la iglesia. Amén. Entonces, yo les hablé a ustedes brevemente de la palabra edificación, y yo les dije que vamos después, no me voy a detener mucho ahí, porque voy a estudiar un texto que dice: edificaos los unos a los otros, y no vamos a detener ahí, pero eso va a dejar después la edificación, porque ya les he dicho que todo termina aquí en edificación, en la manifestación de los dones. Entonces estamos hablando de la palabra exhortación, que es la palabra paraclesis, y que dijimos que para significa al lado, y clesis llamar, significa llamar al lado, llamar cerca. Y que de esa palabra paraclesis viene la palabra que se relaciona, el título que se le da al Espíritu Santo, la función que se da al Espíritu Santo, que paracletos. Entonces, si nosotros tenemos un paracletos, todos debiéramos de ser paracletos. Aleluya. Porque en último análisis, mis hermanos, paraclesis es consolación. Y el Espíritu Santo es paracletos porque es el consolador. Amén. Y hemos estudiado que nosotros somos consolados por Dios en todas nuestras tribulaciones y en todo tiempo, para que también nosotros podamos consolar a otros. Según 2 de Corintios capítulo 1, del 4 en adelante, estudiamos la vez pasada. Graben eso. Amén. Entonces, a través de los dones, de las capacidades ungidas que Dios nos da, mis hermanos, la edificación trae consigo unidad. Unidad. Por eso Pablo, miren que es revelación. Primeramente, capítulo 12 habla del cuerpo, que aunque son muchos miembros, hay un solo cuerpo. Entonces, después habla en el 13 y habla del amor como un camino. Y después habla de los dones. Y habla que el amor es el vínculo perfecto. El amor es el instrumento más poderoso para poder administrar los dones, para que logren el fin de edificar, exhortar y consolar. El amor es el instrumento. Si no hay amor, usted nada es. Los dones no sirven para nada, perdonen. Es puro ruido, dice Pablo. Es ruido. Las lenguas es ruido. Aún los milagros son ruidos. Pablo lleva al extremo los dones. Si yo hablara palabra de ciencia, de tal manera que sé todos los misterios, no tengo amor, no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque no estoy edificando a nadie. Estoy como un pavo real, usando el don para mi beneficio, para lucrarme, para que me miren, para ganar renombre, para ganar fama, para tener una plataforma alta, que eso es lo que sucede hoy, para menospreciar a los demás, para competir. Nos convertimos en penina. Tengo más hijos que tú, te menosprecio, tú eres estéril, yo soy rico, estoy enriquecido. Nuestra esperanza es Dios, porque Dios es amor. Y el amor es el instrumento. No hay nada que consuele más que el amor. El amor es el todo el amor es el todo del fruto del Espíritu. Y es el todo de los dones del Espíritu. Porque el amor es el carácter de Dios, es la esencia de Dios, es el instrumento de Dios para lograr que nosotros los esparcidos, los que nos hemos separado del Dios uno, volvamos en Cristo Jesús a ser uno. Es el amor. A través de los dones, Dios quiere unir el cuerpo. Y si es el propósito de Dios unir el cuerpo a través de los dones, ¿por qué a través de los dones? Porque yo te bendigo y tú me bendices. Amén. Si yo cualquiera de los dones que se manifiesta en mi vida, y yo lo aplico para bendecirte a ti, como el de profecía que estamos estudiando, mis hermanos, te voy a traer consolación y edificación. Eso va a ser que tú me ames a mí y yo te ame a ti. Tú estás agradecido conmigo y yo estoy agradecido contigo. Eso nos vincula. Todo lo que Dios hace, al final, tiene un solo propósito: levantar su nombre, levantar su gloria, atraernos a Él, que seamos como Él, que tengamos la semejanza de Él, el espíritu de Él, el corazón de Él, y que a la vez, bendiciendo a los demás, nos unamos con Él y con los demás y seamos todos uno. Y eso se logra a través de los dones. Amén. Si quiere aplaudir, déle alabanza al Señor. Y dijimos que esta palabra paraclesis es interesante, pero se traduce de dos maneras en la Biblia. Se traduce consolación y se traduce exhortación. Hay otra palabra para consolación que vamos a estudiar después. Pero la misma palabra paraclesis, que se traduce aquí exhortación, también se traduce consolación, porque hace las dos cosas. Es interesante y me llama la atención. Porque esa es una espada de dos filos. Esa palabra es una espada de dos filos, porque consuela y exhorta. Y vamos a ver algunos textos donde se usa en la Biblia esta palabra como exhortación. Primeramente, venga conmigo y vamos a leer para que podamos entender. Primera de Tesalonicenses 2:3. Ahí rapidito. Miren el contexto de estos textos. Para leer el 3 hay que leer el 1. Dice Pablo. Ya lo tienen, Primera Tesalonicenses 2, desde el 1 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Diga, hubo fruto, hubo edificación. Amén. ¿Por qué la visita de Pablo no fue vana? Porque trajo edificación. Pablo era apóstol, fundamentaba, tenía el Espíritu Santo, profetizaba. Era un maestro de la palabra. Era un evangelista y un maestro de la palabra. Cuando llegaba, consolaba y exhortaba y edificaba. Por eso dice, no fue vana mi visita a vosotros. Qué lindo cuando vamos a un hogar. No es vana mi visita. Pero hay gente que van a los hogares y cuando salen, lo que dejan allí es ajenjo, amargo. Usted se siente oprimido cuando sale. Preocupado. Esta visita me mató. Esta llamada me dejó deprimido. Yo estaba bien gozoso. Me llamó fulano, fulana. Y mira cómo me siento. Me cargó. Me oprimió. Qué terrible. Diga, yo soy una bendición. Porque yo llevo a Dios. Y si yo llevo a Dios conmigo, yo soy una bendición para todo el mundo. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué dijo Jesús, en esto conocerán los hombres que ustedes son mis discípulos? ¿En qué os amáis los unos a los otros? En esto conocerá el mundo, dice la palabra. que yo soy en ti, tú en mí, en la unidad de ellos. Dice el 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, dirá Paraclesis, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ahí está la palabra Paraclesis, como exhortación. La exhortación nuestra que fue a vosotros. Dice ahí, no fue por error. No trajo error. Porque si llevar error, no edifica, no consuela. Ni de impureza. Ni hay engaño. Ni hubo engaño en la exhortación. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y bien, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. La exhortación fue para edificación, no fue para avaricia, no fue error, no fue para ganarnos la voluntad de ustedes, no fue para llevarle halagos a ustedes o lisonjas. Versículo 6: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Las nodrizas son las nanas. ¿Alguna vez usted fue criado por una nana? En aquellos tiempos era una esclava que era la que atendía al niño, como el pedagogos, como el instructor, cuidaba, y eran tiernas. Y dije, así debe ser nuestra administración, como una nana que nos cuida, que nos nutre, que nos alimenta. No usar el don con error, con mala motivación. Hay gente que van y te halagan con lisonja y te dicen, tú eres esto, tú eres aquello, Dios te va a hacer un apóstol interplanetario y Dios te va a dar un ministerio que nadie va a tener, y tú vas a tener más honra que todo el mundo en la iglesia, y tú vas a ser casi un papa. ¿Ah? Y usted ve a esa persona como, me gusta que me ministra, porque cuando me dice tantas cosas lindas, lisonja, para ganarse tu corazón. Eso no edifica. Cuando hay avaricia, no edifica. Todo debe ser para la gloria de Dios y beneficio de ellos. Beneficio de la gente. Amén. Amén. Los dones como medio de exhortación, como medio de edificación, como medio de consolación, nunca te separan de Dios, te acercan a Dios. Nunca, nunca te da la gloria a ti, sino a Dios. Pero te atrae a Dios, a la verdad. Amén. Y así Pablo, eso, la exhortación no fue para error, ni con error, ni con malas motivaciones. Y aquí está, dice, aquí está el verdadero espíritu del reino. Fue para edificación de ustedes, para la gloria de Dios. No buscamos la gloria de nosotros. No nos aprovechamos de que nosotros éramos los instrumentos de Dios y los portadores del don, para que nos halaguen a nosotros, para ser atraídos hacia nuestro don. Si usted es sabio y usted puede pesar las cosas, usted puede percatarse y aprobar y comprobar que un don y un ministerio y un ministro es de Dios, o está usando bien la palabra, cuando su ministración, ya sea a través de la predicación o del don que sea, si te lleva a Dios, te acerca a Dios. Pero si te lleva a la persona, al ministro, es peligroso. No significa que no sientas respeto hacia él, y tú sientas pues todo lo que es el don, porque somos, dice que la, como dice que el aceite embellece el rostro, en la unción hay belleza de Dios. Y hay que honrar a aquellos que llevan la palabra, a aquellos que son ministros de Dios, porque así está escrito en el cielo, que hay que amar y respetar a los que están en autoridad y someternos a ellos, como dice el libro de Hebreos: someteos a vuestros pastores, porque ellos cuidan de vuestras almas. Pero no lisonja. Gloria a Dios. Todo es a Dios y edificación. Entonces usted puede evaluar si una persona es un imán para usted. Algunos hacen, te obligan a decir: dígame papá, yo soy su papá. Dígame papá. Te obligan casi, es una violación. Cuidado, ¿ah? Con ese espíritu. Cuidado. Dígame, soy su mamá. Mira, yo soy su mamá. Dígame papá. Ay, santo Dios. Cuando diga, dígame papá. Jesús dijo que solamente hay un padre y es Dios. Amén. A nadie llaméis padre, solamente a Dios. A nadie llaméis maestro, porque solamente hay un Cristo. Eso no significa que no llamen a los demás maestros. Significa que nadie debe ser tu verdadero maestro. El verdadero maestro tuyo es Dios. Nadie debe ser tu verdadero padre sino Dios. Y el que hace papel de padre simplemente es lo que hacemos todos nosotros. Nosotros todos somos intermediarios. Por ejemplo, Jesús dijo, en aquel día voy a llamar a todos y les voy a decir: estuve en la cárcel y tú me visitaste. Estuve desnudo y me cubriste. Hambriento y me diste de comer. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Por cuánto lo hicisteis a uno de tus hermanos? A mí lo hiciste. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, usted está diciendo: quito mi mano y es la mano de Jesús en ti. Yo pongo la mano de Jesús en ti, ya no en mi mano, porque es en el lugar de Jesús. Escúcheme, usted no es Jesús, usted está en el lugar de Jesús. Usted no es el maestro, usted está en el lugar del maestro. Usted no es el profeta, usted está en el lugar del profeta. Usted no es el ungido, el Mesías Cristo, usted está en el lugar del Mesías. ¿Entiende lo que es la ley de la representación? Me llamo maestro porque Dios, porque Cristo, llevando cautiva la cautividad, me dio el don de maestro, y yo lo estoy ejerciendo en el nombre de Cristo para edificar, pero yo no lo tenía. Él, llevando cautiva la cautividad, repartió sus dones y a mí me hizo maestro, a mí me hizo profeta o apóstol. Entonces, digo a mí, estoy a cualquiera, estoy aplicando a mí, pero es para todos. Entonces ese don que yo tengo, que tú tienes, no es tuyo, es de Cristo. Entonces tú te llamas maestro porque el don es de maestro. Te llama profeta porque el don es profecía. Te llama apóstol porque fuiste enviado. Te llama pastor porque, ¿quién es el pastor? Jesús. Jesús es el pastor. Yo cuido las ovejas, Él es el pastor. Entonces yo soy pastor porque yo estoy ayudando al pastor a cuidar las ovejas. En otras palabras, Cristo te cuida a través de mí. Cristo te profetiza a través de mí. Estoy hablando de mí, cualquiera de ustedes. Estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Del que lleva la palabra, del que lleva el don. Entonces, no te apropies del don como un instrumento para sacar beneficio, para que te halaguen, para que te sigan en pos de ti, porque estás ocupando el lugar de Dios. Entonces, estás siendo el lugar del diablo, que es el que separa a la gente de Dios. El diablo no solamente se separó de Dios, sino que separó la creación de Dios. Y por eso Cristo vino a unir. Y todo el que divide no es de Dios. Todo el que une es de Dios. Bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Amén. Yo te ruego, Señor Dios del cielo y de la tierra, que mi corazón, mi mente y mi boca sean instrumentos, y que sea Jesús en mí siempre consolando, que ardan los corazones cuando yo hable. Pídaselo a Dios. Porque cada vez que hay una palabra de exhortación, que la gente reflexiona, deja el pecado, deja su mala conducta. Porque eso es lo que significa exhortación: trazarle una conducta a una gente para que siga el camino de Dios. Esa persona, al unirse a Dios, ya está dejando la separación. Porque el pecado, todo lo que es de la carne, adánico, mundano, separa de Dios. Entonces ya Dios no es uno. Ya el mundo está, ya la carne está, ya el yo está. Y por consiguiente, esas obras de la carne separan. Porque el pecado separa. La carne separa. El espíritu une. La naturaleza del espíritu es unir. Acuérdense del mensaje del domingo. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien y el mal. Le digo a Dios, Señor, que no se me olvide. Pónmelo aquí para yo contrarrestar todo lo malo dentro de mí, todo lo que nazca mal dentro de mí. Estoy sintiendo envidia, ahí salgo inmediatamente a reprender y a hacer lo contrario a lo que me dice la envidia dentro de mí. No, yo soy un consolador. Yo soy un paracletos. Yo llevo conmigo la paráclesis. Y usted también. Amén. Somos instrumentos para bendecir. Amén. La gente nos va a rogar. Profetizo. Que vaya. Ustedes van a estar tan llenos de la paraclesis del Señor. De ese don glorioso que tiene el don de Dios. Todo don de Dios, como la profecía, tiene ese paraclesis. Ese don precioso. De unir con Dios, de traer edificación. Y yo veo que entre ustedes, y ojalá que sean todos, van a llegar a ese estado glorioso, espiritual, donde la gente te va a tomar literalmente por el brazo y te va a decir: llévame a tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te van a decir: llévame a tu iglesia. Y tú le vas a decir: no, primero te voy a llevar a Dios y después a la iglesia. Y algunos te van a decir, como los dos caminos en Maús a Jesús: no te vayas, porque tú nos consolaste. En el camino Jesús se convirtió en un paracletos. Camino en Maús, el domingo de la resurrección, iban tristes ahí los dos hablando, frustrados. Ay, 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 parece, ay, voy a... Nosotros pensábamos que él iba a ser la esperanza de Israel. Wow, cuántas ilusiones con el maestro. Queríamos que él era el Mesías, que se iba a sentar en el trono. Y mira de qué manera muerto. Todos lo burlaron desnudo en una cruz como un desgraciado. Ay, los corazones estaban como la cera, derretidos de frustración y amargura. Y apareció Jesús, el paracletos, uno enviado al lado de ellos para ayudarlo. ¿Cómo está la canción católica? ¡Ea! Te la sabes. En la casada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí el caminar. Ahora sí, se lo conozco. Entonces se mete entre ellos. Se mete entre ellos, esos lobos, y comienza a caminar. Era desconocido para que hablas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No too bad. Ahí estamos mal. ¿Ah? Y comienzan a vaciar esas frustraciones. Y él los exhortó para creces. Le dijo: ¿ustedes están ciegos? ¿No saben que desde Moisés hasta Malaquías todos los profetas hablaron que era necesario que el Cristo padeciese? Y comenzando esa escritura, fue por todas las escrituras. El instrumento es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea sabio y entendido en toda buena obra. ¡Alábele! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Tremenda reprensión le dieron a Jesús: eres tú el único extranjero peregrino que está en Jerusalén, que no sabe las cosas que han acontecido. ¿Qué cosas? Jesús Nazareno, que anduvo entre nosotros, profeta poderoso, que hizo más milagros, pero lo clavaron en una cruz. Hoy es el tercer día. Aunque algunas mujeres de las muestras dicen que lo vieron resucitar. Y Jesús le dio duros de corazón para entender. Exhortación. Le trazó una conducta. Pero después que les habló así, comenzó a hablar. A darla, era necesario. Y dicen ellos: no ardía el corazón cuando nos hablaba. Así va a pasar contigo. Amén. Va a arder el corazón. Yo le pido a Dios que la palabra haga arder el corazón. Amén.
Gloria a Dios.
Amén. Cuando usted es paracleto, porque tiene la paraclesis, cuando usted es llamado a ayudar a alguien como Pablo, mi visita ya no fue a vosotros en vano. Yo fui llamado como apóstol a llevarlos a Dios, y mi paraclesis no fue por error. Jesús los exhortó a ellos, pero los consoló de tal manera que cuando llegaron a la casa, simuló que se iba. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Sí, seguro que Shalom era el saludo. Shalom Adonai. Dice: no, no te lleves el Shalom, tráelo acá. Quédate con nosotros. No, está oscuro. Quédate con nosotros. Otra palabra: con tus palabras hemos sentido algo. Nos hemos consolado con tus palabras. Queremos que tú continúes hablándonos. Jesús era un paracletos, llegó al lado de ellos para ayudarlos con dos cosas: exhortación y consolación. Qué lindo. Pero llegamos nosotros y están los hermanos contentos, felices, felices, y venimos y le metimos una palabra negativa, un chisme, una rebelión, una crítica o cualquier cosa de esas que daña a la gente. Y dice: wow, yo que estaba tan contento sirviéndole al Señor. Yo he visto gente por años sirviéndole a Dios con un fervor. De momento se amargan, se entristecen, ya no creen en nadie. Fue que llegó la serpiente a través de alguien. Padre Terún. Le inyectó el veneno. Qué triste eso. Qué triste. Hay cosas que no se deben decir. Es mejor callar que hacer daño a la gente. Usted es un instrumento para bendecir. Exhorte, consuele, edifique. Eso une con Dios y nos hace a todos uno. Otro texto que donde se usa esta palabra como exhortación. Venga conmigo a Hebreos capítulo 12. Siga hacia atrás de la Biblia. Hebreos 12. Miren qué cosa linda ahora. Dice aquí, para que entendamos, el 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o sea Jesús, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo, o sea, vean, los primeros versículos hablan: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Miren a Jesús, dice versículo 2, el autor, considérenlo a él. Miren la manera que él menospreció lo oprobio para ir a la cruz, para llevar muchos hijos a la gloria, dice el 2. Y el 3 dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usted sabe que usted está acá y viene una carrera, usted se cansa y cuando le falta el oxígeno, usted se cae. Dice: miren a Jesús, pasó la cruz, pero por el espíritu que tenía, el ánimo que tenía de agradar a Dios y de llevar muchos hijos a la gloria, aún la vergüenza, no fue vencido de lo malo, venció la vergüenza. Lo clavaron desnudo en una cruz, se burlaron de él, lo hicieron un maldito en la cruz, pero miren, él se mantuvo sereno, bendiciendo, orando por sus verdugos. Él venció, él no desmayó, hasta el final agradó a Dios. Considérenlo a él y ustedes no pierdan el ánimo. Eso es paraclesis. Llevar a la gente a Jesús, al ejemplo de Cristo, es paraclesis. Y escuchen ahora. Y dice aquí el versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Como Jesús en la cruz, que resistió hasta la sangre. Ninguno de ustedes ha llegado todavía a un combate donde haya sangre, luchando contra el pecado. Y dice el 5: y ya habéis, dice, y ya. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación de la paraclesis. ¿La qué? La exhortación paraclesis, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, ahí viene, diga, esa era paraclesis. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué tremenda exhortación. ¿Ya la habéis olvidado? ¿Ya habéis olvidado que Dios es padre y disciplina a sus hijos? Pero nunca entristece innecesariamente a sus hijos, sino que cada disciplina tiene un propósito, y es que participemos de su santidad. Edifica. Diga, la disciplina del Señor en sí misma es una paraclesis, porque me edifica, me consuela, me exhorta y me hace participar, dígalo, de su santidad. Ahora denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Nunca debiéramos de olvidar, dice aquí, esa paraclesis, esa exhortación, que Dios como padre nos trata y nos azota como hijos. No nos trata como bastardos, sino como hijos legítimos. Sigue diciendo, versículo 7, si soportáis la disciplina, esa es la paraclesis, todos estos versículos, Dios os trata como a hijos. Así que si la soportáis, si la sobrelleváis. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Acaso alguien fue exonerado, librado de la disciplina? Dios nos ama a todos. Y dice el libro de los Proverbios que el padre que no castiga a su hijo, que no lo disciplina, no lo ama. Y Dios sí te ama. Disciplinar es corregir, no es vengarse. El 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, como les daba la gana. Pero este, para lo que es, ¿qué cosa? Provechoso, diga, edificación, para que participemos de su santidad. Ahí lleva la paraclesis, a consolar y a edificar. Deja que te trate. Y dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. ¡Qué glorioso! Eso es lo que, ahí lleva la paraclesis. Todo mensaje, toda administración de Dios lleva a eso. Porque el gran mandamiento, oye Israel, el Señor tu Dios es uno, te lleva a dos cosas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y amar a tu prójimo, que significa edificarlo a través de los medios que Dios ha provisto por el Espíritu Santo, en este caso los ministerios, dones y operaciones. Amén. Gloria a Dios. Venga ahora el último texto, capítulo 13, ahí. Capítulo 13. Ahí mismo. De Hebreos. Cerquita ahí. Para no poner, no hacer, hacerlos trabajar mucho. O no hacer que ustedes trabajen mucho. Dice versículo 13. Capítulo 13. Versículo 22. Hebreos 13, 22. ¿Lo tienen? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, para que os, dice, pues os he escrito brevemente. Os ruego, hermanos, ¿qué cosa? Que soportéis la palabra de exhortación. Y ahí es la palabra de ¿qué? Paraclesis. Que soportéis la exhortación. Con paciencia, con franqueza, con sinceridad, soporten la exhortación. El libro de los Proverbios dice que la exhortación es molesta al que deja el camino. ¿Han escuchado a sus hijos decirles como padres: mamá, papá, ya, no me sermoné más, ya, deja tus sermones? O el esposo te lo dice cuando tú le dices que no vea esto, que no vea aquello: ah, ya, déjame quieto ya, es que te pasa el tiempo, todo el tiempo con el fútbol ese, no haces nada, solamente frente a la televisión viendo fútbol, ponte a hacer otra cosa, edifícate, ya, déjame quieto ya. Pero mi amor, tengo que cuidar por ti. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Yo sé que aquí no ocurre eso. Nos sentimos molestos cuando alguien nos dice lo mismo: fulano, no te conviene, deja eso, te va a llamar a mal, ese amigo no te conviene, esa persona no te va. Déjame ya, yo soy adulto, yo no soy un niño. Que no soy un niño. Y la conducta tuya es de un niño, ¿cómo que no? El que te da lisonja no es tu amigo. El que te dice la verdad con amor, ese es tu amigo. El paracleto es tuyo, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa a tus hermanos que llevan la paraclesis. Entonces, en vez de resistir, dice: ¿sabes qué? Wow, estoy tan mal que me molesta lo que estás diciendo. En vez de bendecirme, ¿puedes orar por mí, por favor? Porque estoy atado al fútbol, estoy atado al béisbol, estoy poniendo ejemplos sencillos. Porque si me meto a hablar de las cosas complicadas, no es pecado el fútbol ni nada. El asunto es cuando se hace una adicción, ¿no? Donde usted ya deja de orar, deja de venir a la iglesia, deja todo. Ahora que viene la serie mundial, ay, santo. Estoy poniendo las cosas más sencillas, que en cierto sentido no son pecaminosas, adictivas, que quitan el tiempo de Dios. Pero hay que soportar la exhortación. Cuando la baja te reñe, no baje los ojos. Llora al Señor con paciencia: Señor, ayúdame. Yo sé que tú me estás hablando por mi hermano, por mi esposo, por mi esposo. Me estás hablando, Señor. Dame paciencia, me estoy resistiendo, que yo no me resista, que yo soporte la exhortación. Usted puede saber qué relación tiene la manifestación de los dones con la verdad de que Dios es uno. ¿Está entendiendo que el mandamiento de oír a Dios y entender que Dios es uno hace que yo ame a Dios con todo mi corazón y que yo busque la gloria de Dios y que yo ame a mi hermano y que yo busque la edificación de mi hermano, el beneficio, el provecho de mi hermano? Si una persona nunca te ha bendecido en el servicio o manifestando una generosidad o dándote un saludo, un cariño, un afecto, tú vas a sentir que estás mal por esa persona. Pero si un día esa persona viene y te bendice con algo grande y tú le estás agradecido, tu espíritu se une con esa persona porque hay gratitud en tu corazón y ya tu manera de tratar y ver a esa persona cambia. Eso es lo que sucede cuando hay manifestación del Espíritu para provecho. Hay un cambio de disposición hacia los hermanos. Amén. hay un cambio de actitud hacia ellos. Y eso abre la puerta para la buena relación y para perdonar al hermano que ayer no me hizo bien, pero hoy me está edificando. Antes no me era de bendición, ahora me está haciendo de bendición. Y eso me siento simpatía por mi hermano, empatía por mi hermano. Ya me estoy como uniendo a él, ya como que estoy caminando con él, ya como que me estoy haciendo un espíritu con él, ya como que estamos llegando a un acuerdo. Y la Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo, y la palabra acuerdo es sinfonía, y ya estamos tocando la misma nota. Antes, cuando yo estaba en sol, él estaba en la luna, pero ahora no. ¿Ah? ¿Eh? Ahora estamos los dos en la semicorchea, y en 4x4. Estamos bien nosotros, estamos en la nota. Santo Dios. ¿Ah? ¿Cómo te sientes tú cuando tu Padre Celestial te bendice? Tú le quieres adorar, tú le quieres bendecir. ¿Ah? Si en el lugar se viviera así, en vez de tantas riñas y peleas y discusiones, usáramos los dones para bendecir al esposo, y el esposo bendice a la esposa, y ambos bendicen a los hijos. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición! En vez de ir al hijo, tú nunca haces la tarea, eres cabezón, eres un estúpido, te pasas jugando. ¿Por qué no te acercas con amor? Te sientas con él y dice: hijo, a ver, ¿cuál es la asignación hoy? Viene papá, aquí me pusieron aquí este asunto de álgebra. Oh, ¿quieres que te ayude? Vamos a hacerla juntos. Ven, hijo mío. Wow, mi papá siempre me estaba regañando, ahora se sentó a ayudarme a hacer la tarea con. Ven, vamos al internet a buscar esa información. Escribe ahí esta cosa. Papi, gracias porque me ayudaste. Ya cambió la actitud. ¿Por qué? Paraclesis. Me está bendiciendo. Amén. Amén. Paraclesis, los dones. Hijo, déjame orar por ti. ¿Qué hiciste hoy en la escuela? Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cómo estuvo todo? ¿Qué clases tomaste hoy? Matemáticas, que un poquito de historia. Y ahí se comienza el diálogo y comenzamos a hablar. Ay, santo. Sí sabemos hacerlo, pero nos dejamos vencer por el cansancio, por el programa de televisión que me gusta, y estoy muy ocupado, y ya ustedes saben. No hay edificación en la casa. La palabra edificación significa literalmente construir una casa. Ahora todavía estamos en paraclesis, pero vamos a estudiar después la otra palabra la próxima semana, en esta misma hora y esta misma emisora. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Hay mucho más que decir, pero el tiempo se terminó. Y si sigo, ustedes van a perder la paraclesis, la edificación. Y yo quiero no indigestarlos, sino que ustedes le saquen provecho al alimento de hoy. ¿Se llevan la bendición?
Amén.
Paraclesis. Acuérdense de paracletos. Paraclesis. Paraclesis. Es consolación. Paracletos, consolador, ambas cosas, las hace el Espíritu Santo, que da los dones, en este caso de la profecía, para traer a nosotros al cuerpo esa edificación. Cuando el hermano comience a actuar en la carne, diga: hermano, por favor, dame paraclesis. Paraclesis, por favor. Cámbiame la medicina, paraclesis. No se olviden la palabra. Pero no se lo digan con ironía y burla, porque lo van a ofender y entonces se va a ir más a la carne. Dígase un amor, denle un abrazo. Hermano, dame paraclesis. Yo sé que tú tienes muchas bendiciones para mi vida. Estás lleno de dones. Bendíceme, hermano. ¿Ah? Y se va a acabar en el hogar los pleitos. No, que yo tengo 25 años contigo y tú no me entiendes, dice la mujer frustrada. Y yo tengo tantos años contigo, y lo que te voy es peleando con mujer rencillosa como gotera de agua continua. y le estás diciendo así, tú la estás ofendiendo. ¿Por qué no usas esa misma energía para bendecirla o bendecirlo? Orar juntos, impartir dones y no ofenderse. Es que siento coraje. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien y el mal. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol en vuestro enojo. Te puedes airar hasta la puesta de sol, hasta las 6, 7 de la noche. No vayas a la cama con amargura. Pide perdón, humíllate. Paraclesis. Porque los pleitos rencillas separan. La paraclesis une. Y cuando nos une, nos hacemos uno con el Señor y entre nosotros. Denle otro aplauso. Alábenlo. Amén. Gloria a Dios. Un hermano que rebelde, que siempre vivía rebelde aquí, va donde otro y le dice: conté los aplausos que el pastor hizo dar la cuestión. 64 aplausos. Él estaba enojado y criticando los aplausos. Y yo le dije al hermano: gloria a Dios, 64, ojalá hubiera sido 100. Paraclesis. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted tenga emergencia, llame a los intercesores, al anciano, al líder, al consejero, a quien sea que le ministre. Paraclesis. Paraclesis significa uno llamado al lado de para ayudarme. Necesito, te estoy llamando de nuevo, vamos a hacer una paraclesis. Eso es lo que significa paraclesis, llamar a alguien porque yo tengo un problema que yo no puedo resolver. Eso es paraclesis, llamar a alguien, asistirlo porque no puede con el problema. 911, paraclesis. Puedes llamar a las 3 de la mañana, pero que sea una verdadera para necesidad. Vamos a orar a Dios, que estamos llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor. Yo oro por ti, mi hermano. Yo oro al Dios bueno. Y le ruego a Dios con todo mi corazón que tome esta palabra y la pueda poner como sello en tu corazón. Que esta palabra sea verdad en tu boca. Esta palabra ahora mismo llegue a ser una experiencia. Y que tú vivas esta palabra de tal manera que tú no solamente tú hayas recibido de Dios bendición, sino que tú seas bendición. Que donde quiera que tú vayas, los hombres bendigan a Dios por causa tuya. Que tú seas un pacificador, un instrumento de unidad para llevar alegría y gozo y solución al pueblo de Dios y a aquellos que no conocen al Señor. Acuérdate que lo que hay que entender cuando entendemos que Dios es uno, prácticamente significa amar a Dios y amar a tu prójimo. Traer gloria a Dios con tu vida y traer edificación y consolación a tus hermanos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.